Leamos junto hoy la palabra de Dios. Leamos de Hechos, capítulo 11. Hechos, capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparciados, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Esta es la palabra de Dios. Buenos días a todos. La semana pasada estaba un poco enfermo, muchos de ustedes saben, y mi papá tomó mi puesto, y alguien la siguiente semana, un amigo, me dijo, debería estar enfermo un poco más, pero no voy a tomar ofensa, no voy a tomar ofensa por eso. Es bueno tener variedad, ¿no? Esta mañana regresamos al libro de los Hechos, el libro que comenzamos al inicio del año, y estudiamos juntos las cosas principales que vemos en la iglesia antigua, las cosas principales que Dios llamó a ellos para preguntarnos a nosotros qué es lo que Dios está llamando a su iglesia de hoy en nuestro tiempo. Y no estamos mirando todos los versículos verso por verso, tomaría mucho tiempo, pero sí estamos tomando las cosas claves y hemos visto ya el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la conversión de Saúl, el tremendo avivamiento del Evangelio en el comienzo en el mundo de los gentiles, en la casa de Cornelio, y hemos visto la oración y otros temas aquí juntos. Pero hoy vamos a considerar específicamente el tema de mis ministerios de misericordia. Las cosas que la iglesia, hasta del principio de la iglesia, desde su incepción, lo que Dios llamó a su iglesia en el mundo de los gentiles. Y aquí en el inicio del capítulo 11, Lucas nos recuerda, comenzando en versículo 19, que la iglesia ha sido perseguida. Esto fue uno de nuestros estudios, la persecución de la iglesia, el martirio de Esteban. Y una de las cosas de que ocurre acá es que después de la martiria de Esteban, la iglesia fue a diferentes lugares, muchos se mudaron al norte, y en este punto, muchos de ellos llegaron hasta Antioquía. Antioquía es lo que hoy vemos Turquía, y fue comenzada en el año 300 años antes de Cristo, y fue una ciudad muy importante. Antioquía era un centro de administración para los romanos y para el país de Siria, y era la tercera ciudad más grande en el mundo greco-romano. Entonces no era un pueblito, no era un lugar chiquitico, pero Antioquía era un lugar enorme, un lugar muy grande en Turquía de los romanos, y aquí mismo estaban los cristianos de que estaban siendo perseguidos. Y les cuento que algo que se nos olvida de las ciudades antiguas es que no eran primitivas. Muchas veces pensamos de que eran primitivas, o tal vez a través de películas, y de que en sus relaciones o en su arquitectura eran muy básicas. Pero la calle principal de Antioquía tenía piedras brillantes, piedras lujosas, donde caminaba la gente, y hasta a los lados de las calles habían lugares como colonias, lugares grandísimos, y esto era, aquí estudiamos también que era un lugar comercial donde había mucha riqueza del imperio y mucho dinero cruzaba por este lugar, mucha riqueza, mucho intercambio. Y por resultado, también era un lugar coloquial, donde había muchas razas y era muy urbanizado. Entonces, nosotros no inventamos la ciudad. Esto es algo que ocurría, de que ya existía en el mundo antiguo. Y no era hasta que cayó Roma, y cuando cayó el Imperio Romano, de que cayeron las ciudades. Y después de eso fue cuando comenzaron a crecer otra vez por los cristianos. Entonces, las ciudades en sí mismas no son lugares malos o lugares de horror. Muchas veces pensamos sobre eso, pero estudiamos que la ciudad de Dios, calle del cielo, y es un jardín de que vemos en Apocalipsis. Entonces sabemos que este era un lugar con muchas razas, con mucha diversidad, y algo que vemos inicialmente, antes de entrar a nuestro tema de hoy, es el significado de las iglesias en las ciudades durante el tiempo de la iglesia antigua. Y sabemos que los apóstoles tomaron la iniciativa de comenzar iglesias en estas ciudades. Y claro, sabemos que era a través del Espíritu Santo que los guió, pero no es como hoy de que muchos cristianos huyen las ciudades, es que en estos días los cristianos se enfocaban en las ciudades. Sabían de que aquí había, este era el centro comercial, el centro político, el centro intelectual, y de aquí mismo nacían las ciudades, las ideas comunes. Y sabemos también de que la palabra pagana quiere decir alguien de que vive en el campo. Entonces los cristianos se encontraban en las ciudades. Esto no está en mis notas, pero solo un tema que quería estar al aire libre. Que las iglesias en las ciudades eran críticas para el movimiento del Evangelio, porque desde las ciudades es que creció el Evangelio entre los gentiles, los no judíos. Y también esto era un centro de depravidad moral. Y una de estas razones es por el culto de Artemis y Apolos, de que adoraban tenían rituales de prostitución. Entonces vemos aquí riqueza, comercio, el mundo político, pero también vemos inmoralidad enorme aquí en la ciudad. Tal vez nos recuerda a lo que vemos hoy en día. Y F.S. Bruce, un escolar, dice que el nuevo capítulo de la historia de Antioquía comenzó porque aquí comenzó el metrópolis de la iglesia antigua. Y esto me anima mucho, me aviva, porque aquí vemos un centro en el mundo antiguo, el tercer más grande en esos días. Y hoy aquí estamos en la ciudad quinta más grande en Norteamérica. Y Dios, por el Espíritu Santo, escogió que su iglesia ministre a esta metrópolis donde estamos hoy. Y sabemos que es un centro importante. Y cuando los cristianos, después de que murió Esteban, cuando ellos huyeron, se les dijo que se enfoquen en el libro de los Hechos, de que prediquen a los judíos. Así dice en versículo 19. Se limitaban primeramente a los judíos. Esto era natural porque había un sentir de que, bueno, los judíos ya saben, ya conocen la Biblia, entonces simplemente digámosles que ya llegó el Mesías, que vino a hacer su obra. El Espíritu Santo está aquí hoy, pero vamos a contarle a los judíos del Mesías. Era muy obvio, ¿no? Pero muchos de los judíos que hablaban griego, que habían sido convertidos, lo que llaman helenísticos, ellos se mudaron con este grupo de cristianos, y cuando llegaron a Antioquía, muchos de ellos que eran muy desnudos, hombres de Siria y de Chipre, tomaron un paso adelante de coraje al proclamar el nombre de Jesús y su señorío. Y ellos comenzaron a predicar a los gentiles en esta ciudad de Antioquía, no solo en el mundo judío, pero también a los gentiles en la ciudad. Y les predicaban el hecho de que Jesús era Señor, el nombre Kurios en griego, y el Salvador, Sota en griego. Y es importante aquí decir de que, interesantemente, ellos no hablaban simplemente del Mesías, o que ellos no hablaban sobre el Mesías, porque a los que hablaban griego, el nombre Cristo, Christos, no tenía mucho sentido para ellos, porque los griegos no conocían las profecías de que se hablaba de Jesús. Ellos no conocían sobre la esperanza judía. Entonces, estos evangelistas muy sabios, hombres de prudencia, de Chipre y de Fenicia, comenzaron a hablar de Jesús como Señor, porque los griegos conocían este término del Señor y de Salvador. Porque muchos de ellos en este mundo, a través de los cultos misteriosos, ellos mismos buscaban un Señor de que les podía dar inmortalidad. Y hoy mismo miramos a Toronto, vemos a mucha gente de que están buscando un sentir a través de cultos misteriosos, del espiritismo, de espíritus oscuros, buscando un tipo de inmortalidad. Pero en la iglesia tenemos la respuesta, que Jesús es el Señor y es el Cristo. Y aquí vemos que cuando los gentiles escucharon esto, llegaron a convertirse en grandes números. Entonces, este evangelismo que ocurrió aquí en los gentiles era algo que no se había visto antes. No era como el hombre de Etiopía o la casa de Cornelio, sino que una ciudad completa que comenzó a escuchar el Evangelio, y muchos gentiles, multitudes, de que conocieron a Jesús. Y por eso leemos sobre esto, por eso esto está escrito en el libro de los Hechos. Porque esto era algo importante, esto era algo significativo que ocurrió en la iglesia antigua. Y entonces, vemos aquí que enviaron a Pedro y a Juan, y se les preguntó que vayan a ver qué es lo que ocurrió. Y aquí están escuchando qué es lo que está pasando en Jerusalén. O cuando estaban en Jerusalén, escucharon lo que estaba ocurriendo en Antioquía y enviaron a Bernabé, que fue escogieron al hombre correcto, sabemos. El hijo del ánimo, estudiamos de él. Un cipro, un judío, y él era alguien de que era ideal para esta obra. Y es muy bueno tener hombres así que animan a los demás. Y Bernabé, porque él era lleno del Espíritu Santo y era varón de Dios, él se le conocía como un hombre de que animaba a los demás para que crezcan en su fe. Y cuando él llegó, él regocijó, él celebraba. Hermanos, aunque habían problemas aquí, él regocijaba, pero él no se enfocó en eso. Sabemos que él se animó durante este tiempo. Entonces él continuaba vigorosamente para que ellos sigan evangelizando, y sabemos de que hasta más se convirtieron. Entonces aquí vemos una explosión a través del evangelismo. Y miremos aquí el carácter de que tenemos aquí en las personas. Tenemos personas con diferentes dones, diferentes llamados para ministrar a la iglesia. Y sabemos de que hoy mismo todos nosotros, si somos parte de la iglesia de Jesucristo, hemos sido dados dones y tenemos un llamado de ministrar al pueblo de Dios, a servir a los propósitos del reino de Dios. Entonces te pregunto a ti, ¿tú eres alguien como Filipo? ¿Eres un evangelista? Tal vez ese eres tú. O tal vez eres alguien de que puede, de una manera buena, chismear el Evangelio, hablarle a muchos, hablar a tus amistades. O tal vez eres como Bernabé, motivas a los demás, los animas, oras por ellos, inspirarlos. Y tal vez piensas, bueno, yo no puedo hacer un tipo, algún don, pero tal vez puedes sí ir al lado de una persona que les puedes apoyar y animar. Puede ser también como Pablo, un visionero, un emprendedor de que predicaba. O también ser una persona de que tiene mucha sabiduría y puedes compartir la palabra correcta en el momento correcto. Tal vez Dios te da sabiduría en el momento. Tal vez puedes producir riquezas. Este es un don también en la iglesia. En esta ciudad donde había riquezas, aquí habían personas que podían producir riqueza. Tal vez eso es lo que tú tienes. Tienes un llamado para entrar al comercio, para ministrar a las necesidades de la iglesia. Entonces piensa, ¿qué don te ha dado Dios? Y aquí vemos en estos versículos muchas necesidades siendo llenadas a través del pueblo de Dios. Y sabemos de que Bernabé no podía entrar a discipular, a enseñar a tantos de esos discípulos que estaban llegando a conocer a Dios, pero necesitaba un ayudante. ¿Y qué hizo Bernabé? Un hombre muy práctico. Él mismo. Necesitaba gente práctica en la iglesia. Entonces él pensó, bueno, necesito ayuda. Entonces pensó, ¿a quién puedo llamar? Y pensó, bueno, llamo a Pablo, quien en ese momento era Saúl. Entonces, ¿qué hizo Bernabé? Le dijo a sus discípulos, llamen a Pablo. Entonces, quién sabe cómo comenzó Pablo, pero de alguna manera u otra comenzó a Pablo y con él mismo lo llevó a Antioquía. Y aquí están un año completo en la obra del Evangelio, Bernabé y Pablo, juntos, mano a mano, en la obra del reino de Dios. Y de acuerdo a Lucas, tal vez se estudia que no se le queda muy difícil de que se una la iglesia aquí. Y pienso que eso es una ventaja de comenzar una iglesia en una ciudad como esta, aquí como en Toronto, porque con la tanta diversidad de que tenemos, estamos en una ciudad de que no tiene mucho conocimiento de la Biblia, con de muchas religiones, razas, y es una gran oportunidad para compartir. Entonces, puedes pensar, esto es un problema, esto es una pared, o puedes pensar, esto es una oportunidad. Y así vemos aquí que la iglesia vio esto, que lo vio como una oportunidad de alcanzar, de llegar y de proponer los propósitos del Evangelio en el reino de Dios. Entonces, te pregunto hoy, ¿qué te está llamando a hacer hoy, Jesús? ¿Dónde estás tú en esta pintura? Y aquí vemos de que Lucas, él nota de que en este mundo pagano, mundo diverso, un centro urbano, en el mundo antiguo, aquí nacieron los primeros paganos de que llegaron a conocer a Jesús, y donde primeramente se les llaman cristianos, aquí mismo en Antioquía. Y bueno, pues necesitaban un nombre para esta gente que seguía a Jesús, esta gente que estaba predicando sobre Jesús. Entonces, vemos que en la frase donde dice que, en versículo 26, donde dice, y a los discípulos se les llamó, en el griego quiere decir una transacción en el nombre de Jesús. Esto es lo que literalmente quiere decir en griego. El premio es lo que se hablaba bastante en esta ciudad. Y mientras cargaban este comercio del rey, esto es lo que ellos hablaban. Así es como ellos se veían ellos mismos, que estaban emprendiéndose por el Evangelio. Y así lo veían los demás. Esta gente que habla sobre Jesús y emprendiéndose en este comercio del reino, vamos a llamarlos cristianos. Pienso que nunca deberíamos de sentir culpa o sentirnos mal sobre el nombre cristiano. Esos son los que nosotros somos. Y no sabemos de que si no aprendemos quiénes éramos, no vamos a entender quiénes somos hoy. Y este es un peligro que hoy mismo, especialmente los jóvenes, de que no conocen quién eran. No saben quién eran. Y hasta ni siquiera se interesan, o tal vez se les da una perspectiva distorsionada de quiénes son. Entonces, hoy vemos un movimiento en la iglesia de personas que quieren abandonar el nombre cristiano. ¿Sabían eso? Deberíamos de ser, dicen, llamados simplemente seguidores de Jesús. Simplemente sigo el camino. Soy un buscador espiritual de que siguen a un hombre de Nazaret. Y mucha gente siente mucha culpa y se siente mal por este nombre. Y yo pienso que es porque mucha gente no quiere ser asociada con la iglesia histórica, no quieren ser relacionados con una institución, de que, y esta persona dicen de que yo sigo a Jesús, pero no quiero saber nada de la iglesia, nada del cristianismo, nada del establecimiento, eso es religión, queremos el fin de la religión. Y bueno, pienso que esto es la verdad de nuestro tiempo. Porque esta soberbia ve la iglesia histórica, la ven como algo de que hay que negar. Pero aquí vemos de que aquí mismo ellos han sido llamados cristianos. Y desde este punto hemos sido siendo llamados cristianos. Pero teniendo en mente que sí, la iglesia ha tenido errores, todavía somos la iglesia de Dios. Cristo todavía ama su iglesia, somos su esposa, y la iglesia es la familia de Dios y también es una institución. Tiene características institucionales, es un gobierno. No es simplemente una opción, algo de comercio que podemos buscar. No podemos poner la Biblia al lado y seguir simplemente predicadores. Eso es algo anarquístico de que vemos hoy, un espíritu de anarquía. entonces tenemos que ver que este movimiento de hoy se está tratando de mover hacia los lados de la iglesia, del movimiento cristiano de la historia. Y vemos que en el libro de los Hechos se le llama a los cristianos como una tribu. Así se veían en el mundo antiguo, un grupo de gente de diferentes naciones, este movimiento en la historia. Los cristianos. Y aquí mismo, en esta ciudad, fue donde se les fue dado el nombre cristianos. Y así dice en 1 Pedro 4:6, que si alguien sufre como cristiano, que no sienta culpa, pero que glorifique a Dios en esto, en ese nombre. Si estás sufriendo por ser identificado con el nombre cristiano o el nombre de Jesús, sabemos de que no estás simplemente identificado con Jesús, pero con su gente. Y esto a veces quiere decir rechazo. Quiere decir de tomar nuestra responsabilidad como iglesia, como un grupo corporal, tomar responsabilidad por nuestros errores y también por el Evangelio. Los que rechazan el nombre de los cristianos, el nombre cristiano, están diciendo que no me quiero identificar con los cristianos y quieren redefinir el cristianismo. ¿Qué decía el rey Agripa a Pablo? ¿Me vas a mira, también persuadir que sea un cristiano? ¿Quieres que yo, el rey de Agripa, quieres que yo tome el nombre de cristiano por este sermón de que me estás predicando? Casi me persuades. Y hay muchos amigos hoy de que han tenido el nombre de Jesús. Muchos en Latinoamérica se les llaman Jesús, pero solo hay un Cristo. Cristo el Señor es su nombre. Y ese es el nombre de que tenemos en nuestras vidas, con que nos identificamos. Y aquí los cristianos en Antioquía, en este centro grande, aquí vemos que el evangelismo era la primera tarea de la iglesia, de proclamar el evangelio, y eso sigue nuestra responsabilidad hoy, primeramente, proclamar el evangelio. Eso es nuestro primer llamado. Y lo que pasaba aquí en Antioquía también puede ocurrir en Toronto. Y la única limitación única en nuestro pensamiento es si pensamos que el Espíritu Santo, quien está activo, como estuvo en Bernabé, no está activo en nuestras vidas. Si Cristo todavía es el Rey y el Salvador, el Señor, lo que pasó en Antioquía puede ocurrir aquí mismo en Toronto, a través de su iglesia. Acuérdense, las obras de los apóstoles no eran de ellos mismos, pero del Espíritu Santo. Porque sabemos de que en todo lo que leemos, aquí en el libro de los Hechos, es hecho a través del Espíritu Santo, a través de su poder, sea ministerio de misericordia, sea la proclamación del Evangelio. Aquí todos estaban llenos del Espíritu Santo. Y en esa llenadura, están llamados al evangelismo primeramente. Y aquí vemos de que Pedro y Cornelio estudiamos unas semanas atrás un poco sobre el evangelismo en nuestro mundo pluralístico. No voy a repetir eso, pero hay algo diferente que también Dios nos llamó. Hay algo también de que Dios llamó a los cristianos en Antioquía. Otro ministerio. Y aquí vemos este hombre, Ágabos, que era un profeta de Jerusalén, anunciando a los cristianos en Antioquía a través de inspiración de que iba a venir hambre, de que ya algo que ya estaba creciendo en el mundo grecorromano en el tiempo de Claudio. Y sabemos por la historia que este periodo es marcado por falta de comida, por falta de cosecha, y esto ocurría en Judea, en el mundo judío también. Entonces, interesadamente, vemos aquí, a través de recursos no cristianos, ellos mismos testifican que en la historia que esta hambre ocurrió. Y muchos escolares dicen de que tal vez Claudio era alguien que fue convertido y quería que la iglesia sepa sobre esto. Tal vez por eso es que leemos sobre esto hoy. Y sabemos de que el mundo de la área de Judea tenía mucha hambre, había un periodo de hambre, y aquí en la iglesia donde primeramente de gentiles en Antioquía, les envió un socorro a Jerusalén. Y vemos de que no era Roma, pero Jerusalén. Y los apóstoles estaban enviando a diferentes personas de Jerusalén a Antioquía, y parece de que le estaban dando dinero de sus propiedades o de su salario para darle una contribución a lo que estaban sufriendo en la iglesia de Judea. Y ya cuando estaba sido coleccionado esta ayuda, se le lleva por Pablo y Bernabé a los ancianos, quienes distribuyen esta ayuda. Entonces la iglesia colecciona una ofrenda enorme a través de miles de creyentes. No estamos hablando de simplemente $50, pero de un número muy grande, a través de una iglesia grande, y la gente está vendiendo sus propiedades, están escribiendo cheques grandes, y ellos mismos envían esta ayuda, esta colección de dinero, la envían a través de dos personas, de dos oficiales importantes, Bernabé y Pablo, y los ancianos en Judea lo administran a las iglesias. Y vemos entonces, y estamos de la historia de la iglesia, es que los cristianos veían como su obra, como su responsabilidad de tener cuidado, primeramente de la familia, después de la iglesia, y después de los que estaban por fuera de la iglesia. Nos preguntamos por qué un grupo tan grande de los gentiles en Antioquía se veían como importante los sufrimientos de la iglesia en Judea. ¿Por qué? Esto es algo que nos confunde. Esto es algo que no ocurría en estos tiempos. No solo la iglesia, sino los que también estaban por fuera de la iglesia. El cuidado de diáconos se extiende no solo a la iglesia, pero también a los demás que no creían, hasta los que no querían el nombre de Jesús. Y ellos veían esto y querían, por ver el ejemplo de la iglesia, querían copiar en sus templos lo que hacía la iglesia. Y en 1 Timoteo 2:5 se le dice que si alguien no provee a su familia, y especialmente a su familia que vive en su casa, él mismo ha rechazado la fe. Y es peor que un hombre mundano. Esto es algo de denudo, esto es algo muy firme. Este es el apóstol Pablo. Que si rechazamos la obligación de proveer, y esto es muy importante para los hombres que están aquí hoy, que si no proveen para sus familias, y hasta también de su familia extendida, y de los creyentes, han rechazado la fe y están actuando como infieles. Y no tengo mucho tiempo de predicar de este versículo, me gustaría, pero el punto es que la iglesia veía provisión para necesidades sociales como un aspecto del evangelio. Y hermanos, si no lo vemos así, estamos rechazando la fe. hermanos cristianos y hermanos y hermanas cristianos están llamados de ayudarse unos a los otros. Y esto no quiere decir simplemente darle a cualquiera. El apóstol Pablo dice que hasta cuando estuvimos con ustedes, les dimos este mandato, que si alguien no está dispuesto a trabajar, que él no coma. Porque aquí escuchamos de que muchos de ustedes están caminando sin hacer nada, como vagos. Mucho así a ustedes estamos mandándoles y animándoles de que trabajen y que tengan un salario. Según la Tesalonicenses 3:11. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que la iglesia es una agencia social simplemente para los vagos, para los que no están trabajando, para los que no quieren hacer nada. Entonces por eso se necesita un gobierno en la iglesia. En una etapa donde las personas no quieren trabajar, donde hay mucha avaricia, debemos pedirle a Dios de que nos mantenga con una actitud correcta. Porque, ¿qué vemos en Europa? ¿Qué vemos hasta aquí mismo en Montreal? Estudiantes tirando piedra, tirando bombas a los policías porque quieren más dinero para pagar sus estudios. Y discúlpenme, ¿en dónde dice que que es la responsabilidad del Estado de dar dinero a la gente para que estudie? Yo pagué por mis estudios y si necesitas un préstamo para estudiar, no es algo ideal. Tendríamos que hacerlo mejor para pagar esos préstamos rápidamente. Muchas veces nos ayudan nuestros padres, ahorran para sus hijos, pero no tenemos el derecho de tirar piedra a los policías, a los que están tratando de hacer sus trabajos, porque queremos que nos den algo en la mano. Y sabemos esto de las protestas en London, Inglaterra, hasta niños en la calle, y esto está ocurriendo en Europa. La gente quejándose sobre un problema que ellos mismos crearon. Y ahora que están en bancarrota, están llorando. ¿Y qué están diciendo? Ya en este momento en bancarrota, dame más, dame más. ¿Tiene sentido esto? Creo que no. Me moví un poco del punto, pero el mundo pagano quería ayuda social del Imperio Romano, y él se los dio, y cuando no podía dárselos más, lo mataron de todas formas. Y este mismo espíritu es lo que estamos viendo hoy, o comenzando a ver hoy. Aquí la iglesia está reconociendo su obligación bíblica para los órfanos, para las viudas, para los que no tienen para pagar sus cuentas. Aquí vemos obras de benevolencia. Entonces, aquí mismo vemos la iglesia proveyendo para los que estaban en hambre. Y ya en el cuarto siglo, vemos que esta obra era tan extensiva que un histórico decía que en Constantinopla, donde habían simplemente 100.000 cristianos, solo 100.000 cristianos en Constantinopla, la iglesia mantuvo 50.000 de los pobres. Todos los clérigos de la iglesia y hasta miles de órfanos y viudas a través del diezmo. Esto es algo asombroso. 100.000 cristianos mantuvieron 50.000 de los pobres, 3.000 viudas y huérfanos, y todo esto venía del diezmo de la iglesia. ¿Por qué hicieron esto? Lo hacían porque ellos creían de que tenían que obedecer a Dios, obedecer a su palabra, porque los diezmos de amor a Dios también dan a los hermanos y a los que viven con nosotros. Y esto es un mandato. Y sabemos a través de Primera de Juan de que los mandatos de Dios no son una responsabilidad de que no podemos cumplir, porque lo podemos hacer a través de su poder. Entonces, esta ayuda eclesiástica para ayudar a los pobres es una idea que estudiamos en el Antiguo Testamento ayudaban a niños abandonados, ayudaban a los huérfanos, a las viudas en el Antiguo Testamento, proveían préstamos sin interés y hasta a los esclavos se les libraba de los préstamos si no lo podían pagar. Entonces vemos aquí la iglesia literalmente creciendo como un gobierno y como un poder en la sociedad, y vimos años atrás en la Pascua de que la resurrección quería decir que la resurrección en la Pascua significaba la explosión del Evangelio. Y sabemos de que toda autoridad se le ha dado a Jesús. Toda autoridad se le da a Jesús, es de Él. En el cielo y en la tierra, toda es de Jesús. Y por eso, la resurrección y el poder de la resurrección está obrando hoy en el mundo. Y sabemos de que, a través de la palabra, que a través del servicio hay poder. Vayan conmigo a Mateo 20. Mateo 20, versículo 25 a 28. Jesús dice, entonces Jesús, llamándolos, Mateo 20, 25 a 28, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Jesucristo, ¿Él está sin poder? ¿Está sin poder? No, no es así. Lo que dice Jesús, lo que dice la palabra aquí, es que lo que piensa el mundo, como vive el mundo, sustituye el servicio por fuerza, por la coerción. Lo sustituye el servicio por coerción. Versículo 25, la palabra servidor es la palabra en griego diáconos. Sí. En otras palabras, lo que dice es que el que sea grande en ustedes tiene que ser un diácono, un servidor. Y todos somos diáconos de Jesús. Si quieres poder, si quieres grandeza, sirve a los demás. Esta es autoridad, este es poder, esto es autoridad. Y vamos a decir, la iglesia descubrió esto. La palabra doulos en versículo 26 es la palabra esclavo. El servicio del diácono es el poder de Dios siendo manifestado, y vemos de que esto fue un poder de que se movió por la sociedad a través del liderazgo de los servidores y el ministerio de misericordia. Y hermanos, donde el poder no sirve a Dios, se sirve a sí mismo. Entonces el fin de poder es simplemente poder. Entonces, el propósito del poder quiere decir simplemente tener poder. Y no vemos esto en nuestros gobernantes hoy. Se ve que ellos simplemente quieren mantener su poder. No lo que va a beneficiar a la gente, sino que quieren simplemente estar en la oficina. Vemos de que en London quiere indoctrinar a todos los londones en el Islam. ¿Por qué? Porque él quiere el voto musulmán. El propósito es poder. Entonces sabemos que el poder simplemente sirve al poder cuando no está sirviendo a Dios, cuando no hay el servicio diácono. Y aquí Pablo dice en Romanos 13 de que los gobernantes son ministradores de Dios. La misma palabra es diáconos. Entonces, donde no hay servicio del poder, simplemente es coerción bruta, simplemente coerción y un poder de que se sirve a sí mismo. Entonces, el financiamiento social sí se necesita ser proveído. La iglesia, no estoy contra eso. En contrario, la Biblia dice, ahora mismo lo dije, que somos requeridos de proveer estos préstamos. ¿Cómo se proveen? Eso es lo que tenemos que estudiar. No se trae a través de robar. Entonces, como cristianos, nuestra responsabilidad, vemos en Europa que están en bancarrota, su economía socialista está en bancarrota. Su economía, el resultado de esto ha sido protestas y va a continuar a ser así. Entonces, no estoy interesado de hablar ahorita sobre la izquierda o la derecha. Jesús no está en ninguno de esos lados. Esto fue estudiado en la Revolución Francesa, pero sabemos que la Biblia está simplemente en el lado de Dios. No está en ningún lado. Entonces, para estar en el lado de Dios es estar obediente a Dios. Y para obedecer a Dios deberíamos de ser hombres libres, no en la coerción de los gobernantes. Entonces, cuando paramos de servir, estamos siendo coercidos por un poder inmundo. Y vemos hoy de que hay mucho préstamo financiero, pero en el nombre socialístico, en un nombre humanístico, y sabemos de que la palabra humanitaria, esta palabra es alguien de que, según el diccionario, quiere decir alguien de que está rechazando la divinidad de Jesús, de Dios. ¿Sabías eso? Sé que la palabra ha sido manipulada, pero el punto es que cuando una palabra mantiene dos definiciones, ahí se pierde. Entonces, hermanos, si no tienen cariño por el pobre, no están en el lado de Dios. Y así es que se manipulan las palabras en nuestros tiempos. Las fundaciones en Canadá están en crisis hoy. Mucha gente no está dándole a las fundaciones. Muchos directores tuvieron una reunión en Ottawa porque están en un crisis. ¿Por qué? Porque los cristianos no están yendo a la iglesia y no le están dando dinero a estas fundaciones cristianas. Y la pregunta es, ¿cómo animamos a la gente que dé a las fundaciones cristianas? Y los paganos tenían una pregunta, ¿cómo podemos copiar a la iglesia en sus fundaciones para los pobres? Y ellos no podían copiarnos. Y no pueden copiarnos porque nosotros hacemos esta obra a través de la regeneración y el servicio a Dios. Y somos creyentes nuevos, nueva gente en Jesús. Y hoy vemos que el movimiento humanista de llenar necesidades sociales, el intento de ellos es simplemente de que la ciudad prospere, pero es en una manera errónea, porque lo que quieren hacer es crear una sociedad nueva. Y sabemos de que solo Dios hace, regenera, y solo a través de Dios nacimos de nuevo. Y esta misma idea cree que el problema de la sociedad no está en el hombre, sino en el ambiente, o en las maneras que están en las pólizas, pero sabemos de que, aunque esto pueda ayudar, esto no va a resolver el problema de la pobreza. Y lo que vemos aquí en los creyentes en Antioquía es que han sido nacidos de nuevos por regeneración, han sido nuevos a través del reino, y su identidad como hijos de Dios, lo que resulta es el servicio a través de compasión y la obediencia a la palabra de Dios. Y esto comienza primeramente de dar el diezmo. Y hoy no voy a extrapolar este tema, simplemente he hablado una vez sobre el diezmo, pero sí es algo importante. El diezmo es el tax, es el impuesto de Dios. ¿Por qué? Porque todo es de Dios. La palabra impuesto quiere decir es dar al dueño. Y sabemos de que todo, en Salmo 24 estudiamos de que todo es de Dios. Y por eso Dios tiene su propio impuesto, el diezmo, porque todo es adquirido por Él, todo es de Él. Y hermanos, no damos por obligación, sino por gratitud. Y el impuesto de Dios es algo de que da el recurso que se necesita para la obra del reino y para la obra de tomar cuidado del pobre. Entonces, el impuesto de Dios también quiere decir que tenemos que seguir las prioridades de Dios cuando administramos el dinero. Y puedo hablar mucho de esto, pero sabemos que cuando el Estado comenzó a darnos impuestos a nuestras propiedades en los últimos 150 años, esto es, quiere decir de que ellos quieren nuestra propiedad. Y sabemos de que hoy no, las iglesias no se les impuestan. ¿Por qué? Porque se asume que la propiedad, que la iglesia es propiedad de Dios. Entonces, por eso el gobierno no nos cobra los impuestos, porque es tierra de Dios. Y en esto y la iglesia entendía qué quería decir la salvación, y sabían de que la salvación quería decir el júbilo. El principio del júbilo, y esto quería decir de que los esclavos iban a ser librados, los que tenían cualquier deuda se les libraba. Y este jubileo era nuestro sabato y se manifiesta completamente a través del Evangelio. Lo estudiamos sobre el jubileo en el Antiguo Testamento y también lo hemos manifestado en el Nuevo Testamento. Y se estudia en la Biblia de que no debería de haber ningún pobre entre ustedes. Y por eso es que se movía la iglesia a través de la... se movía en compasión para que no haya pobreza en la iglesia. Y con esto quiero cerrar hoy. Voy a hablar un poco sobre el jubileo, porque se escucha mucho el tema hoy. Y esto, si es que estás leyendo revistas cristianas o si estás en un seminario, escucha mucho sobre este nombre. O hay un... esta palabra jubileo, se habla mucho sobre este tema, pero tal vez no se entiende mucho qué es lo que quiere decir, y por eso quiero enfocarme en esto ahorita mismo. Esto quiere decir salvación, esto quiere decir regeneración. Y lo que ocurría en el año 50 del Antiguo Testamento es que el jubileo se le daba a los que no podían pagar, a los que eran esclavos, a los que no tenían tierra. Y un aspecto del jubileo es que se les vendía la tierra que habían perdido. Y en Lucas 4 vemos de que Jesús declara el jubileo en versículos 16 a 20. Y sabemos que la iglesia en la Antioquía también podía aprender de este jubileo. Ellos también se les daba la Biblia, también se les predicaba. Aquí no había el Antiguo Testamento, perdón, no había el Nuevo Testamento en Antioquía, se les daba el Antiguo Testamento, porque ellos no tenían los evangelios en sus manos. Ellos se les enseñaba a través de la palabra del pacto, lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y Jesús, en Lucas 4, 16 a 20, dice... y leemos, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque cuando me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús aquí dice: aquí está el jubileo. Yo soy el jubileo. Yo soy la libertad. Yo soy la libertad de los oprimidos. Yo soy la salvación de la muerte, del pecado. Esta es la declaración de Dios. Y ahora ha sido encarnada en mí. Y este es el uso donde se le habla, lo que voy a leer ahorita es algo algo que dice un canadiense, un escolar, y este es el uso típico donde se usa hoy. Hoy es el día de júbilo, entre comillas. Hoy en mi presencia, en mi proclamación, es el júbilo. Esto es lo que él piensa que está diciendo Jesús. El pobre escucha las buenas nuevas, los cautivos son librados, y los oprimidos también se les da libertad. Y hoy, para todos ustedes de Sudamérica, se les dice que todos los prisioneros de Guantánamo Bay han sido librados hoy mismo, ustedes de que han sido oprimidos por la privacidad de los negocios, hoy han sido librados. Cierro las comillas. Y esto es clásica, una manipulación clásica de la Biblia. Y ocurre muchas veces, ocurre en nuestros seminarios. Y lo que pasa aquí es que hay algo radical, una ideología neomarxista de que se está trayendo al texto, a Lucas 4, y esto es algo herético. El señor Walsh ve el problema de los humanos simplemente como su ambiente, sus estructuras económicas, ven la privatización, los bancos quitándole dinero a los pobres. Entonces, a esto aplican el jubileo. No le ponen el entendimiento de la Biblia. Y hermanos, escuchen esto, el jubileo y la muerte de Jesús están relacionadas, y hay una significancia aquí de cómo entendemos el Evangelio. El jubileo es la expresión primordial del sábado. Esto comenzó cuando se sonó la trompeta en el día de expiación, y el propósito no era simplemente humanitario, porque los pobres podían comer de los campos en cada año del sábado, y cada año se le libraba a los pobres. Entonces el jubileo, su propósito no era simplemente ayudar a los pobres, sino la expiación. Entonces, cuando sonaba la trompeta en el día de expiación, venía a mente la Pascua, cuando los judíos habían sido librados de Egipto, cuando se dio la ley, cuando se dio los sacrificios en el templo, la expiación, este pago de penas, este día de pago de penas por las culpas, era el comienzo de la nueva creación. Entonces, aquí Jesús perdona nuestras deudas en Cristo Jesús, y ahora nosotros perdonamos las deudas de los demás en Cristo Jesús. Entonces, la restitución y el penal de muerte se le da a Jesús, como vemos en Hebreos 9:20, que sin la expiación de pecados no hay perdón. Y el día de expiación, comenzando en el día del júbilo, vemos de que el pecado crea una deuda para Dios, y esta liberación de deuda del pecado se libera en Jesús. Y esto es lo que quiere decir el Evangelio. Y hermanos, en el festival del júbilo, en el Antiguo Testamento, se ve de que todas las propiedades rurales se les daba a sus dueños originales, y todos los los esclavos también se libran. Entonces, hermanos, lo que no está siendo enseñado hoy es de que el júbilo es algo económico o político y no algo teológico. Esto es un problema hoy. Y lo que quiere decir el júbilo es que se le daba el plan de producción, la propiedad se le daba a la familia y no al Estado. Entonces, el principio del júbilo es que cada familia tenía derechos de propiedad, cada tribu, cada familia, y se les tenía que restaurar en el año del júbilo. Entonces, por eso, el poder de producir estaba en las manos de la familia. Y lo que ocurría aquí es que la gente cambiaba contratos de 50 años a través de la economía judía. No estamos hablando de las propiedades en las ciudades. Esto ocurría simplemente en las zonas rurales. Entonces, digamos que yo tengo 5 campos, 5 propiedades, y alguien las necesita para un negocio, para crecer la comida. Entonces, si hay 40 años de júbilo, el mercado se le da valor al júbilo, a estas propiedades. Pero alguien puede, digamos que otra persona puede alquilar un campo por 10 años o quiera alquilarlo por 10 años porque en 10 años es el año de júbilo. Entonces, ¿qué determina el contrato? Era cuántos años faltaban antes del júbilo. Y esto es lo que ocurría aquí, que ellos cambiaban estas propiedades, y cuando en el día del júbilo, si tenías dinero o no, tu tierra se te regresa. Entonces, no tiene nada en común con nociones greco-romanas de comunismo, como dice Plato en su República. No tenía que ver con la redistribución. Y hoy se hace algo contrario. Por ejemplo, en Inglaterra hay un impuesto de 40% de su herencia. 40% de su herencia se le da al gobierno cuando mueren sus padres. Esto es como un robo. Esto es un robo de propiedad familiar en el nombre de justicia y del bienestar social. Pero esto es algo contrario a la ley del júbilo. En la Biblia, príncipes y reyes se les juzga por robar las tierras. Dios juicia al rey Ahab por robar la propiedad de su hermano. Y entonces debemos notar esto antes de que soportemos al impuesto progresivo de nuestro vecino que tiene dinero. Y hoy no vivimos en la tierra prometida, entonces esta restauración ya no se aplica a nosotros, pero si hay un principio teológico en el júbilo de que todos los que se vendían como ellos mismos se vendían para trabajar porque necesitaban pagar sus deudas, a ellos se les libraban, se les perdonaban sus deudas, y esto aplicaban a todos los miembros del pacto. No aplicaba a los que no eran miembros del pacto. Entonces, tú podías convertirte y ser librado, pero si no eras un convertido, si no eras parte del pacto, no podías ser librado. Entonces, esto es algo teológico, de que simplemente solo los que son miembros del pacto son librados de sus deudas de la muerte y del pecado, y son librados para el pueblo glorioso de los hijos de Dios. Entonces, para recibir este perdón de deudas tenía que ser un miembro del pacto. Y esto es importante hoy, de estas dos ideas. Es importante para nosotros que cuando el júbilo se interpreta como algo comunismo, como algo socialista o como de un evangelio simplemente social, es que se ve que el evangelio de salvación se convierte como algo social, y la expiación no está en el centro. Entonces la salvación se convierte en algo de que se convierte en una revolución, en una manifestación, en un homicidio de los que tienen dinero. Y eso es lo que llaman el jubileo muchos teólogos hoy, o hasta muchos políticos hoy, de que tienen la ideología humanista. Y, hermanos, lo que quiere decir esto, lo que quiere decir aquí es que el evangelio social reemplaza el evangelio puro y el entendimiento de la cruz. Esto es lo que la interpretación del evangelio en una manera social, lo que está ocurriendo en esto es que el entendimiento teológico del evangelio es reemplazado por un evangelio social. Y entonces quiere decir que la expiación es como un abuso, entre comillas, cósmico. Así lo han llamado en estos días. Ven de que la expiación es algo de debilidad. Y Steve Chalk se avergüenza del pecado original y del evangelio, porque su cruz es simplemente un ejemplo moral, una manera de mejorar socialmente. Entonces Jesús se convierte como simplemente alguien de que se simpatiza con los pobres y no como un salvador. Voy a hablar muchos más pasajes de que esto está ocurriendo hoy cuando relocalizamos la salvación, cuando lo vemos como una redistribución, cuando vemos el evangelio así, estamos perdiendo el evangelio. Y vemos de que muchos de los que predican de esta manera están negando la expiación de los pecados y la sangre de Jesús. Entonces hablan de que Jesús está perdonando a los demás, pero no a través de la cruz. Ven la salvación como algo humanitario o como algo político. Y esto es lo que dice Walsh, este escolar de que leí antes. Él dice que él es evangélico, pero esto es lo que él dice de la expiación. Dice que, entre comillas, la expiación es de poner todo en correcto, poner todo en paz. Y entonces cuando la gente está restaurada a una paz social, cuando hay una equidad económica, cuando hay justicia, y cuando hay pobres y cuando hay ricos, esto tiene que ser cumplido a través de la restitución económica. Esto es lo que él ve la expiación de los pecados, como algo social, como algo político. Esto no es la regeneración, esto no es la sustitución de los pecados. Esto es un evangelio político. Y como ellos ven el mundo es que, bueno, si hay un grupo de que tiene, vamos a quitarle los que lo tienen y se los demos a los pobres. Les digo que no estoy exagerizando, estoy hablando una manera muy corta sobre lo que está ocurriendo hoy, de la manera que se entiende el evangelio. Esto abandona al sufrimiento de Jesús, porque no ven a Jesús como una víctima, sino ven el evangelio como algo cívico. Jesús fue a la cruz para dar su vida a los demás, y que tiene el poder para resucitar. Él no era una víctima de los políticos, no. Él es el león de Judá, él es el rey que conquista, y en la cruz hizo un espectáculo de todos los principios y el del mundo oculto, triunfando a través de ellos. Y lo que quiere decir esto es que cuando somos sido librados de Jesús y estamos y paramos de poner, de culpar a los demás por los problemas del mundo, no estamos siendo monopolizados por un grupo, todos somos pecadores. Y he sido librado a través de Jesús y no me muevo en compasión a través de culpa, sino a través de los mandamientos de Dios. Una actitud de que dice, el diezmo es de Dios, voy a pagar mi diezmo y esto lo doy para la iglesia, para la extensión de su reino y para la ayuda de los pobres. Y a través de la generosidad del Evangelio se anuncia el júbilo hoy. Cuando servimos así, cuando servimos, esto es poder, no un poder coercivo. La iglesia otra vez se convierte en un gobierno en esta sociedad y reclama su responsabilidad en estas áreas. Y esa coerción de que roba a los hombres de su libertad, no solo de su dinero, sino de su libertad, porque hoy pagas mucho dinero al Estado, a los que quieren ser dueños de su propiedad. Pablo dice que no seas deudor a nadie, sino a Dios en obras de amor. Entonces, les digo que deberíamos de librarnos de las deudas financieras rápidamente para poder contribuir a la necesidad de la iglesia. Y les digo de que nunca, nunca deberíamos de justificar una acción de robo para darle a los pobres como si fuera amor. No es así. Hoy puedes pensar de que tu vecino tiene mucho dinero y te debería dar a ti dinero, o piensas de que Dios te les cambiará su corazón para que sus riquezas vengan a la iglesia y te ayuden. Hermanos, no es nuestra responsabilidad de pensar de que el dinero de los ricos debería venir a nosotros. No es así. Y Pablo decía que si yo hablo como en 1 Corintios 13, que si hablo con la lengua de los ángeles, pero no tengo amor, no tengo nada. Si doy todo lo que tengo a los pobres y someto mi cuerpo para que sea en fuego y no tengo amor, gano nada. Y Pablo dice que el amor es el cumplir de la ley. Si amamos a nuestro vecino, a nuestro hermano, estamos obedeciendo a Dios. Y esto quiere decir un corazón de misericordia, de compasión, de que da a los demás en generosidad. Y esto viene a través de Jesús. Oremos juntos.